Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das esta noche de estar en tu casa. Ha sido de bendición la dirección de nuestro hermano, del servicio, sus palabras, su oración, los testimonios de los hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque tú has estado con la hermana Graciela, con la hermana Rita. También oramos por la hermanita Rita Morales, que también está enfermita, sé con ella. Gracias por estar con la hermana Patty. Oramos porque tú le concedas muchos años más de vida, Señor. Y gracias porque tú le has cuidado en este mismo año. Oramos por Edgar, que tú te manifiestes, Señor, y salve su alma, Padre Celestial. Tú sabes las causas, las razones por las cuales has permitido eso en tu vida. Sin duda, parte de las consecuencias de la caída del hombre es la enfermedad y situaciones. Pero gracias te damos porque Cristo llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y aún te pido, Señor, que Edgar pueda encontrar a Cristo como su Salvador personal. Oramos por él, Señor, en estos momentos donde sin duda él ha de estar muy cabizbajo, angustiado, a lo mejor desanimado. Aún guarda su alma, Señor, o su vida. Te lo rogamos. A veces no dan ganas ya de seguir viviendo, pero oramos para que él en medio de su enfermedad pueda encontrar a aquel que puede transformar las circunstancias, aquel que puede transformar las vidas, aquel que puede dar vida espiritual. Sé pues con él en esta hora, te lo rogamos. Y bendice la palabra, Señor, predicada, que se ha de predicar en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, los últimos dos versículos. Marcos 16, los últimos dos versículos que vienen a ser los últimos dos versículos del Evangelio. Marcos capítulo 16. Quisiera resaltar aquí estos versículos, hermanos. Y de ahí nos va a llevar a otros, pero le doy muchas gracias a Dios por esta palabra. Y son los que voy a enfatizar más, los últimos dos, pero voy a leer un poquito antes, hermanos. Marcos 16 nos habla de cuando Cristo resucitó. En sí, el capítulo comienza con las mujeres que iban muy de mañana, mire versículo 2. El primer día de la semana, estoy en Marcos 16:2, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y mientras ellas iban al sepulcro, hermanos, para ungir el cuerpo de Jesús, ellas se decían entre sí en el versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Muy interesante, ¿no? Ellas iban con todo su corazón para ungir el cuerpo de Jesús, pero se les había pasado una situación. ¿Quién les iba a remover la piedra? ¿Será que ellas no sabían también de los soldados que estaban ahí? Muy probablemente no. Entonces, ¿quién nos removerá la piedra? Pero gracias a Dios, cuando llegaron, ¿qué pasa? Mire, versículo 4. Cuando miraron, vieron removida la piedra que era. Y nos dice Marcos que era como muy grande. Hermanos, Dios puede mover las piedras, ¿verdad? Las situaciones, las circunstancias, aquellas cosas que nosotros podemos pensar, pues, ¿cómo Dios va a hacer esto? Yo quiero hacer su voluntad, pero ¿cómo Dios va a manifestarse o a hacer esto? Y mire, Dios, pues, se removió la piedra. Y gloria al Señor, no, ni siquiera encontraron el cuerpo. Su Cristo había resucitado. Y los ángeles les dieron testimonio de esto. Versículo 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Amén. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y bien, pues ellas vinieron, les dijeron los mismos ángeles, versículo 7, que le dijeran a Pedro que él iba delante de ellos a Galilea, y ellas, versículo 8, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor. Versículo 9, Cristo resucitó y le apareció, dice versículo 9, primeramente a María Magdalena. Y luego María Magdalena fue y les hizo saber, mire versículo 10, a los que habían estado con él. ¿Cómo estaban los que habían estado con Cristo? Por la muerte de Cristo, estaban tristes y llorando. Eso de que los discípulos fueron a robar el cuerpo del Señor, no está de acuerdo con esto. Ellos no tenían el ánimo para ir ya. Ellos estaban tristes y llorando. Y vino María Magdalena, de verdad, y les dijo, versículo 11, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Muy probablemente se refiere a aquellos caminantes a Emaús, probablemente, ¿no? Ellos fueron, versículo 13, y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, versículo 14, esa misma noche que Cristo resucitó, hermanos, o ese mismo día, en la noche en que Cristo resucitó, dice, apareció, versículo 14, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y mire lo que Cristo hizo con los discípulos. Versículo 14, ¿está ahí conmigo? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Yo le voy a hacer una pregunta, y a todos, grandes y chicos, cristianos de tiempo, cristianos de poco tiempo, niños, jóvenes, adultos. Yo les pregunto, ¿usted cree que Jesucristo ha resucitado? ¿Usted cree que Jesucristo resucitó? Fíjese lo que le estoy preguntando. Que Él murió y resucitó. ¿Usted lo cree? Y si lo cree, entonces, ¿usted cree que está ahorita él vivo? ¿Y sabe que por Cristo, a quien Dios resucitó de los muertos, va a juzgar al mundo, dice la Biblia? Hay uno que resucitó, y al cual tú y yo nos vamos a tener. Vamos a tener que estar delante de él un día. ¿Estás preparado para ir a la presencia de Cristo? Ahí no va a estar tu mamá, ahí no va a estar tu papá, ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar, ahí no vas a poder sacar todos tus argumentos, todos tus argumentos van a caer por sí mismos. Dice la Biblia que ante Cristo se va a doblar toda rodilla. Y ya sea que te dobles a Él, dobles tu rodilla como tu Señor o Salvador o como tu juez. Ahorita te puede parecer, pues esto de la iglesia y esto de la Biblia, como que es, algún día vas a enfrentar a saber qué es enfrentarte a Cristo. La Biblia dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero el alma no puedes matar. Yo no tengo que temer a un hombre, a una persona, porque me puede matar el cuerpo, pero el alma no me la puede matar. Pero más bien debo temer a aquel, y habla de Dios, a quien puede matar, o como dice, destruir el cuerpo y el alma en el infierno. En el infierno. Si tú rechazas a Jesucristo como el Señor, el Salvador resucitado, tu alma va a ir al infierno. Dice la Biblia, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. ¿Lo crees? Tú no lo viste. Yo no lo vi tampoco. Yo no llegué al sepulcro ahí, ¿no? Nosotros somos como los discípulos aquí, que alguien más nos dijo, nos han hecho saber que Él se apareció y que Él resucitó. Y aquí está escrito en la Biblia. ¿Lo vas a creer o no? ¿Eres incrédulo? ¿Tu corazón está duro? Ahí dice que Cristo mismo, le reprochó en el versículo 14, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí no está para, aquí el asunto no es que si tú lo vas a ver resucitado, ya unos lo vieron resucitado. Tú debes creer a los que lo vieron resucitado. No endurezcas tu corazón. Créelo. Créelo. Nuestros corazones se endurecen a lo mejor por la tristeza, bueno, en este caso los discípulos, o porque pensamos que es imposible, o porque el corazón está en otra cosa, el corazón está en el mundo, el corazón no quiere de las cosas de Dios. Está bien, no quieras de las cosas de Dios. Tarde o temprano vas a tener que dar cuentas a Cristo. No te importa cómo te llames, no importa quién seas, vas a tener que dar cuentas a Cristo. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 11, dice, se me olvidó cómo comienza este versículo, pero hablando a los jóvenes, precisamente les dice así, se los voy a leer, déjelo encuentro, en Eclesiastés 11, por un momento olvidé cómo comenzaba, dice, alégrate joven en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Lo que tú hagas en tu juventud, Dios te va a juzgar. Es decir, lo que hagas bueno, Dios va a juzgar. Y gloria al Señor. Y Él puede decir, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si tú rechazas al Señor resucitado, no es que rechaces una iglesia, no es que rechaces a un pastor, no es que rechaces necesariamente la voz de tus padres o de tu madre, no, va a estar rechazando a Dios, que a través de estos medios quieren mostrarte la verdad de que Jesucristo ha resucitado y Él está vivo. Y un día tendremos que enfrentarnos a Él como nuestro juez. Y Él esta noche quiere reprocharte. Porque eres incrédulo, porque eres duro de corazón. No puedes por un momento detenerte y detener tus pensamientos y pensar en ti mismo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con Dios? ¿A poco crees que vas tú a salir avante y a ti Dios no te va a juzgar? ¿A poco crees eso? ¿A poco crees que puedes tú hacer tu propia voluntad y salirte con la tuya? ¿A poco crees eso? Más bien lo que tenías que hacer es venir a Cristo, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y creer en Él como tu Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero tristemente muchos no quieren obedecer a este evangelio, estas buenas nuevas de un Salvador que murió y resucitó. Así que Cristo les confronta, les reprocha. Y mire, amado hermano, este mensaje de Cristo le reprocha por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprocha. Y luego les dice, ya casi casi como, no quiero poner palabras en Cristo, ¿verdad? Pero es casi decirlo. ¿Crees que yo resucité? Mira, aquí estoy. Entonces ahora ve, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Necesitamos proclamar a las personas que Cristo murió y resucitó. Una de las cosas que estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, están haciendo es que están quitando el pensamiento de las cosas de Dios. Estamos muy afanados con eso del coronavirus. Estamos muy afanados con muchas cosas. Y, sí, Dios es, Por otro lado, yo sé que estamos afanados del coronavirus. Está la gente temerosa de la muerte, pero no quiere buscar a Dios. Tristemente, no quieren buscar a Dios. Pero aún así debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, esto en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y luego el Señor habla de unas señales que seguirían a sus discípulos, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Finalmente estas cosas se cumplieron en los mismos discípulos, en el libro de los Hechos. Y vemos Dios confirmando su palabra a través de estas señales. No creemos que necesariamente el Señor, ahora que ya tenemos su palabra, va a usar cada una de estas señales así específicamente para entonces confirmar su palabra. Pero hay una realidad, y ahorita lo vamos a ver en el versículo 19 y 20, que el Señor puede todavía confirmar su palabra con señales. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Pero habiendo dicho todo esto, mi introducción ha sido larga para llegar al versículo 19 y 20. Mire lo que dice. Y el Señor, después que les habló, ¿sí? No fue en ese momento, lo sabemos, les habló en esa misma noche de la resurrección. Pero acuérdense que el Señor estuvo 40 días apareciendo a sus discípulos. Y el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, no se pone a dar detalles de eso. Sencillamente, esto dice después que les habló. Y sabemos que hubo diferentes ocasiones que el Señor apareció con ellos, a ellos. Pero dice versículo 20, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Esa es su ascensión. Fue llevado a la gloria. Fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué dice? Versículo 19, y se sentó a la diestra de Dios. Gloria al Señor por eso. Y vamos a ver aquí ahorita varios versículos que nos hablan del ministerio de Cristo a la diestra de Dios. Pero hay un ministerio de Cristo a la diestra de Dios que el libro de Marcos aquí nos presenta. Sígame muy cerca, muy de cerca. Está usted aquí o está ahí en casa, está escuchando la predicación, sígame, hermano, le animo. No lo tome, ay, a ver, algo está diciendo el pastor. No, quiero que aprenda, quiero que vea. Cristo fue, está sentado a la diestra de Dios. Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, mire lo que dice. Y ellos, refiriéndose a los discípulos, saliendo, ¿qué hicieron? Lo que Cristo les había dicho, predicar. Entonces, predicaron en todas partes. Amén. Y luego, ¿qué dice? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que a la palabra seguían. Amén. ¿Quién les ayudaba? El Señor. ¿Desde dónde les ayudaba? Desde la diestra de Dios. Por supuesto, sabemos que el Espíritu Santo fue enviado. Aún Cristo nos dice que el Espíritu Santo hablaría lo que Él le indicaría que hablara. Entonces, el ministerio de Cristo a la diestra de Dios es parte de la ayuda del Señor para predicar la palabra, al predicar la palabra. Oh, amados hermanos, le damos gracias a Dios por el ministerio de Cristo a la diestra del Padre. Y ahorita vamos a leer algunos versículos donde vemos que estar a la diestra de Dios es, no hay mayor lugar de preeminencia. Está por encima de todo principado, toda potestad. Eso nos tiene que hacer ver que el Señor está interesado en la predicación de la palabra, la proclamación de la palabra, y no solamente desde un púlpito, sino predicar el evangelio a toda criatura, compartir la palabra, ayudándoles el Señor y Él confirmando la palabra. O sea, la palabra la confirmaba, ¿cómo? Con las señales que la seguían. Aquí vemos, amados hermanos, al Señor, como les digo, Él está triunfante. Él, todo lo que vino a hacer aquí a la tierra lo hizo, y ahora ha regresado al Padre y regresó victorioso. Y una de las cosas que Él nos concedió desde la diestra del Padre, según Hechos capítulo 2 y versículo 33, es que Él derramó su Santo Espíritu, y esa es parte de la ayuda del Señor. Así dice Hechos 2:33. Ahora ha derramado esto que vosotros veis, dice la Biblia. Él regresó al cielo, pero no a estar inactivo. Desde ese lugar supremo de autoridad y poder, Él dirige y acompaña todos los movimientos, actividades y travesías de aquellos que son sus mensajeros. Le doy gracias a Dios. Este pasaje ha sido de gran consuelo y ayuda a mi propia vida. Sé que el Señor nos ayuda desde la diestra del Padre para lo que aquí se predica, para lo que en esta iglesia se hace, para el ministerio de enseñanza, ya sea en las aulas, ya sea a través de los hermanos. Gloria al Señor por eso. Y si usted está proclamando el Evangelio de Cristo a sus hijos en su casa, el Señor le ayuda desde la diestra del Padre. Pero hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, bueno, que aquí nos enseña Marcos 16:20, que Él, el Señor, está obrando en los predicadores de su palabra. Mientras el predicador está predicando, Dios está ayudando. A veces podemos estar predicando pensando que estamos solos, pero no es así. No es así. Si somos fieles a Él, si estoy en una comunión correcta con Él, porque lo único que puede romper mi comunión con Dios es el pecado en mi vida. Pero si quiero ser sincero a su palabra y estoy en comunión con Él, el Señor nos ayuda como predicadores. Y gracias a Dios por eso. Y podemos descansar, ¿verdad? Que Él lo estará haciendo, obrando en nosotros al predicar. Obrando también en aquellos que nos están escuchando, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, llevando la palabra a los corazones. Esa es nuestra confianza en la obra de Cristo desde la diestra de Dios. Pero también hay otra segunda obra que vemos aquí en el versículo 20. Señor les ayudaba predicando, y dos, confirmaba la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué hacía el Señor también desde la diestra? Confirmaba la palabra con señales. Tenemos que reconocer, hermano, es que es el Señor el que confirma su palabra con las señales. No somos nosotros. No es para nosotros escoger qué señal y qué. No, en ocasiones puede ser una obra espiritual, en ocasiones puede ser una obra material, alguna cosa, el Señor manifestando. Nuestra única responsabilidad es predicar la palabra del Señor. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Hay maneras en las que Dios confirma su palabra. A veces predicamos algo y resulta que ¡ay! Pasó justo como el pastor había dicho. Y uno dice, ¡oh, brujo, brujo! No, es el Señor confirma a través de señales, confirmando. Escuchamos una palabra, tienes que confiar en el Señor, tienes que darte cuenta. Y a veces nos vamos y, ay, Señor, bueno, pues voy a... Y resulta que el Señor se manifiesta de un día a otro, en un instante. Esos son, el Señor confirma que su palabra. Oiga, hermano, ¿no son muchas señales que Dios nos ha mostrado de que su palabra es verídica? Y no estoy hablando aquí en un lenguaje carismático. Estoy hablando en un lenguaje sensato, espiritual. ¿No has visto cómo el Señor provee el alimento y puedes abrir a veces el refrigerador y tener allí algo? ¿Cómo el Señor proveyó una cosa? A lo mejor el refrigerador se va bajando, ya no hay días de abundancia. Bueno, aún el Señor puede manifestarse de esa manera. El Señor confirma su palabra. Dios no nos ha dejado. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Qué triste es que seamos incrédulos y pensemos que Él está muerto. Una vez escuché esta historia, no sé, la verdad no la he leído otra vez, pero no sé si fue una ilustración verdadera, la voy a decir, ¿verdad? Y creo que decían de Martín Lutero, pero bueno, sencillamente una vez un predicador estaba tan desanimado que no quería ya saber nada y su esposa, está bien, lo animaba y no quería, y un día su esposa pues se vistió de negro y este predicador le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué te viste de negro? Y ella le dice, es que Dios ha muerto. Y él dice, bueno, pues ¿cómo es que Dios ha muerto? No, mujer, ¿cómo es que Dios ha muerto? Bueno, es que estás actuando como si Dios estuviera muerto. Acuérdense que Cristo vive. Y Él está a la diestra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también ascendió, el que está a la diestra del Padre. Él está a favor nuestro. Déjeme concluir esta noche y vaya conmigo a los versículos que nos hablan de Cristo a la diestra de Dios. Hechos 7:55. En los momentos difíciles de injurias, de calumnias, de persecución, como Esteban, de muerte por hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios que nuestro Cristo está a la diestra de Dios sosteniendo. Hechos 7:55, mire, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. El cuerpo lo pueden matar, pero el alma no lo pueden matar. Hay uno que intercede por nosotros. En Romanos 8:34, lo acabo de citar de memoria, Romanos 8:34, léalo, o mejor dicho, sígalo con su vista. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está nuestro Cristo? A la diestra de Dios. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Mire lo que dice. Voy a leer un poquito versículo desde el 20. La cual operó, y habla de la operación del poder de su fuerza, 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero mire dónde está sentado Cristo, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, versículo 21, ¿sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay poder mayor en el presente o en el futuro más grande que el poder o la posición que nuestro Cristo tiene a la diestra de Dios. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, dijo el Señor. ¡Qué bendición! Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria al Señor. Colosenses 3:1, pasaje muy conocido. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la Biblia? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Busca las cosas de arriba. Ahí, esas sí son seguras, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire Hebreos 1:13. En Hebreos tenemos varios pasajes, varios versículos, cuatro de ellos. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oh, nuestro Señor. Hebreos 8:1. Hebreos 8:1 nos habla de un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, y si usted regresara, si tuviéramos tiempo para regresar al capítulo 7, nos habla de Cristo como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, proveyendo pan y vino para los suyos y viviendo siempre, dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual, versículo 25 de Hebreos 7, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Y cuál es el punto principal? Hebreos 8:1 lo dice aquí el escritor. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. Así que, amados hermanos, gracias al Señor por lo que tenemos a nuestro favor. Hebreos 10:12. Pero Cristo, y habla de los sacerdotes que antes ministraban y que día a día ministraban, pero y que no pueden quitar los pecados, eso que hacían. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En base a ese sacrificio por los pecados, Él intercede por nosotros a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos ayuda. Él confirma su palabra. Él, cuando estamos siendo perseguidos como Esteban, podemos confiar en nuestro Cristo a la diestra de Dios. ¿Cuántos cristianos murieron en la hoguera? Y en muchas otras maneras, confiando, ¿verdad?, en su Cristo. Hebreos 12:2, y este pasaje que lo conocemos mucho, ¿verdad? Por tanto, dice versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Corre con paciencia, pon tus ojos en Él. Él es el consumador, autor y consumador de la fe. Él está a la diestra de Dios. Somos más que vencedores, aunque seamos contados como ovejas para el matadero. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Pedro 3:22, dos más, Primera de Pedro y en Apocalipsis 3. Primera de Pedro 3:22. Voy a leer desde el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Dice, está a la diestra de Dios. Y mire lo que dice. Y a él están sujetos, ¿qué cosa? Ángeles, autoridades y potestades. No hay nadie más. No que, sí, tenemos que saber que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Tenemos que velar y orar. Y esto de velar y orar no es que, ay, yo me voy a defender, no. El velar y orar es, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es, vela en las cosas de Dios, sed sobrio en las cosas de Dios. No duermas en cuanto a las cosas de Dios, no te apartes de las cosas de Dios, porque si te apartas de las cosas de Dios, el adversario es el diablo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, eso no quiere decir que no vamos a pasar por sufrimientos y por situaciones, pero aún a través de la muerte somos victoriosos. Podemos ser victoriosos. Así que, amados hermanos, mire, tenemos que estar confiados. ¿Qué dice la Biblia? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cristo está por encima de cualquier virus. Coronavirus, norovirus, ya salió el norovirus, ya de ahí sígale, y esto y el otro. Ok, ya se le olvidó, okay, ya, ay, que el coronavirus está en una posición más de mayor poder que Cristo en el cielo. No. Está bien, tomemos nuestros cuidados. Y ya se los dije, ya se los leí. Tomemos nuestros cuidados. Pero tenemos que seguir adelante buscando al Señor y haciendo su voluntad. En las medidas, en las formas que Él nos da. Yo le vuelvo a decir, y te lo voy a decir, ay, el pastor, ¿cómo insiste? Bueno, no se aproveche de estos tiempos, ¿sí?, para menguar en su vida espiritual. Por eso se los digo, ahorita yo pregunto, me gustaría saber cuántos hermanos de nuestra amada iglesia están conectados. Yo puedo saber cuántos están aquí y sé quiénes están enfermos. Pero a lo mejor alguno que no, porque de plano está muy enfermo y no se pudo conectar. Pero si no, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no escuchar esta palabra? No, mire, yo soy el pastor, yo soy el que estoy predicando, yo lo sé, pero la Biblia no empezó conmigo, ni se va a acabar conmigo. Gloria a Dios por eso. ¿Y usted cree que no necesitamos esta palabra? Y usted que está en su casa ahí durmiéndose y me está escuchando y ahí ya no sabe ni de lo que estoy hablando, le puedo preguntar ahorita qué estoy predicando, se está perdiendo esta realidad. Cristo está a la diestra de Dios. Ya despierte, amado hermano. Tómese del Señor. Si no, mire, estamos como aquellos discípulos, vienen, están todos tristes y llorando. Le dicen, ya resucitó. No es cierto. ¿Qué resucitó? Y luego desaparece el Señor. Y luego de gozo, ¡ay, Señor! No, pero no. Dice la Biblia que de gozo no lo creían. Y luego les pidió pescado para comer. Si yo le pregunto así en sus cinco sentidos, ¿usted cree que Cristo resucitó, hermano? ¡Amén, pastor! Bueno, póngalo en práctica. Él está a la diestra de Dios. Sí, pero es que nada. Perdón que hable así, pero le estoy reprendiendo. Dice la Biblia, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque van a llegar días en que no van a sufrir la sana doctrina. Esta es sana doctrina. Cristo está a la diestra del Padre, a favor nuestro. Y Cristo está por encima de Trump, de Biden, de AMLO, de quien quiera. De, ya no me acuerdo cómo se llama el de Corea, de quien quiera. Él está por encima de todos. Por encima de todo. Él está por encima de todo lo que está pasando. Ay, el mundo está. Y como el hermano nos leía, leíamos con él, ¿verdad? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿No? Me están meditando contra. Y es contra Jehová y contra su ungido. Y el Señor los ve desde dónde, desde el cielo, y se reirá de ellos. ¿Y sabe cuál es el mandato para los reyes de la tierra? Honren al Hijo. Honren al Hijo. Y la siguiente frase es porque, ¿cómo dice? Luego se enfurece. ¿Cómo dice? Para que no, lo leo. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Ay, Cristo se enoja, sí se enoja. Sí, para que no se enoje y perezcas en el camino. ¿Estás honrando al Hijo? ¿Estás creyendo en Cristo que resucitó? ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador personal? Pues se inflama de pronto su ira. Si el Señor es misericordioso, es longánime, pero llega el momento que su ira se inflama de pronto. Y bienaventurados todos aquellos que en Él confían. Qué bueno. Ah. ¿Cuál es tu seguro? Ahora, ¿verdad? Con esto del coronavirus, ya los bancos, ¿no? Señor, un seguro, ¿verdad? Por eso. Pues sí. Y ya, a lo mejor alguien firma el seguro del coronavirus, ¿no? Que ya, ay, ya me siento más tranquilo. ¿Por qué? Es que ya compré un seguro de coronavirus. Bueno, pues, ¿y? No, pues por lo menos no me va a costar. Bueno, pues mejor ora al Señor que Él te sostenga. Somos tan, queremos ver las cosas, queremos ver lo material, queremos ver cuando está nuestro Señor a la diestra del Padre. Y se ríe de los pueblos, pero yo creo que se lamenta de muchos cristianos que nos dicen, ay, hijito mío, mira nomás, ¿dónde dejaste mis promesas? Mira nada más, ahí andas todo, triste, llorando, preocupado. ¿Qué acaso estoy muerto? ¿Qué no has leído? ¿Que estoy vivo? Que Dios nos ayude. Y amada Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, les exhorto en el nombre del Señor a que nos afiancemos en el Señor. Nos afiancemos en el Señor. Porque esto solamente es principio de dolores. Y si usted no puede mantenerse firme, tomado del que está en la diestra de Dios, en estos tiempos, solamente es cuestión de meses, años, en que sucumba bajo las presiones y la influencia de este vil mundo. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Y gracias porque tenemos a un Cristo resucitado. Y perdónanos. Perdónanos por nuestra dureza de corazón e incredulidad, que a veces se nos olvida, no creemos que está vivo. Y no solamente es cuestión de que está vivo, sino está a la diestra de Dios. Oh Padre Celestial, habrá en esta noche algún joven, alguna señorita, un hermano, una hermana, en esta noche, aún aquí en este mismo recinto, aquí en el santuario, que diga, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador personal. Yo no he puesto mi fe completa en Jesús como el que me salva y quisiera pedirle perdón de mis pecados. Quiero arrepentirme, quiero estar bien con Él, con Cristo. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, yo necesito a Cristo como mi Salvador? Levante su mano. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, queremos darle gracias a Dios porque nuestro Señor está a la diestra? Y también tal vez tenemos que pedirle perdón porque hemos desconfiado. Y a veces las circunstancias nos envuelven y se nos olvida que Él está a la diestra de Dios. Usted tiene que hablar con el Señor y decirle, Señor, perdóname, hágalo. Y váyase de aquí confiado de que hay un Señor a la diestra del Padre. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tenemos a uno que intercede por nosotros. Como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Gracias por nuestro Cristo, Señor. El Hijo, te pido que nuestras vidas le honren todo el tiempo. En Cristo oramos. Amén. Amén.